Mis queridos amigos, entramos en territorio de don Fernando Jiménez del Oso. Durante algunas semanas nos hemos acercado al secreto maya, al secreto de los maya, una de los mayas, una de las culturas favoritas para Fernando. Ha filmado, ha rodado muchísimos documentales en aquellas tierras. Y hemos estado haciendo una breve incursión en el Palenque, en la tumba del Palenque. Estamos en la tumba y tenemos que averiguar algo acerca del astronauta más... Que no es John Glenn, no. El astronauta más famoso de la historia. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Sí, buenas noches.
Este es más popular que John Glenn, ¿eh?
Este sí. Casi tanto como el primero, ¿te acuerdas? De Yuri Alexeyevich Gagarin.
Gagarin, el gran héroe de la URSS.
Sí. Bueno, voy a recordar a nuestros oyentes que la pirámide, el templo de las inscripciones, la pirámide escalonada, se construyó sobre la tumba. Esa tumba era más vieja. También llama la atención que esos restos dentro de la tumba estuvieran tan deteriorados cuando los restos de las 6 víctimas sacrificadas probablemente en su honor pues estaban en muchas mejores condiciones. Es decir, da a entender que la tumba era más antigua todavía que ese sacrificio que se realizó. ¿Quién era? Bueno, pues ahí viene la cuestión. Para algunos, pues era un astronauta.
Un astronauta.
¿Por qué esa afirmación tan peregrina? Bueno, aparentemente peregrina, porque lo que aparece en esa fabulosa losa es un alto relieve con una figura, un maya, dentro de lo que parece un vehículo espacial. La forma es la de un vehículo espacial. El primero que sugirió esa hipótesis fue Kazantsev, me parece que ya lo comentamos, un científico ruso, pero no de estos de guardarropía que figuran en tantos libros. De verdad, este hombre tenía un cierto prestigio en su país. Pero bueno, pero era un poco iconoclasta y un tanto, no sé, en sus opiniones, pues muy muy avanzado, muy atrevido. Fue el que sugirió que el accidente de la Tunguska o lo que fuera de 1908 se debía a la explosión de una nave. Sí. Fue el mismo que sugirió que Sodoma y Gomorra habían sido destruidas por una explosión nuclear y aparentemente, porque este dato no lo he podido confirmar, fue el primero en sugerir que el astronauta que representaba en esa losa era un astronauta a bordo de una pequeña nave. Luego eso lo recogen ya otros. Yo la primera vez que lo leí fue en un libro de Robert Charroux que ya lo había editado la editorial Robert Laffont en 1967. Aquí Plaza y Janer lo editó en el 76 y ya fue, bueno, pues el libro que hizo correr ríos de tinta sobre un astronauta enterrado en el seno de un templo de una pirámide escalonada maya. La forma aparentemente es esa. Bueno, es una persona, un personaje sentado en una posición extraña, con las manos en una postura como si manejara controles. Estuviera manejando algo, aunque no se ven los controles. Charroux dice con toda la cara dura que manejaba claramente con la palanca de una palanca de cambios como la que tenían los Citroën antiguos, ¿no? Sí. Bueno, no está allí. Y delante de él pues tiene una forma extraña y una especie de cruz, pero con los extremos de el superior y los dos laterales acodados como si fueran tubos segmentados, luego otra especie de tubos articulados. Está sentado sobre algo extraño, parece haber una tobera detrás por la que salen llamas y sería el corte sagital de una pequeña nave tan parecida a eso, a las naves de exploración o a naves que se podrían utilizar por nuestra tecnología, que bueno, pues había un ingeniero de no sé si era de la NASA o no, pues la NASA debió trabajar todo el mundo, uno se encuentra referencias de la NASA en todos los sitios. Pero vamos, sí, era un ingeniero norteamericano, Hugh Harleston, que este hombre hizo un informe y en el que se establecían, en el 69, en el que se establecían 18 semejanzas notables entre una cápsula espacial moderna y la nave, entre comillas, que figura en la losa. Bueno, eso es así, y cuando yo hablé en televisión, pues me parece fue en el 74, del astronauta de Palenque, como sabía tan poco de los mayas como sabía Charruz o cualquier astronauta, pues bueno, pues también me parecía un astronauta. Luego, cuando tienes un poco más de conocimiento de esa cultura, cuando sabes pues qué símbolos utilizaban, y sobre todo cuando has estado en Palenque y te has encontrado esa misma nave despiezada en otros templos diferentes, pues entiendes que no, ni mucho menos, todo lo que ahí tiene una explicación que para nada se relaciona con la tecnología.
A ver, ¿cuál es tu impresión, Fernando?
Bueno, lo que tiene este, primero hay que mirar la losa verticalmente, no horizontalmente, que es como se miran todas las losas de las tumbas, ¿no? ¿No has visto tú que estén ahí los nombres y las fechas apaisados? No, están en... lo que hay es un personaje ataviado, ricamente ataviado, típicamente maya, con su perfil maya. De encima de él sale la cruz maya, que es típica y que es el árbol de la vida en definitiva, y que la cruz tiene una enorme presencia dentro de todas las religiones antiguas precolombinas, ¿no? Pero representando lo mismo que representan el cristianismo y en todas nuestras culturas, ¿no? Es el hombre realizado, es algo que tiene los cimientos, la base en esta tierra, que se dispara hacia arriba, que es un hombre esquemático, de pie y con los brazos abiertos, pero que es un puente entre este mundo y el de la divinidad, el que está allá arriba. Es una representación del hombre que trasciende. Pero los mayas hicieron uso y abuso de la cruz, sobre todo en Palenque, al lado del Templo de las Inscripciones está el Templo de la Cruz, y la representación que hay es igual. Esos tubos acodados segmentados son crotaliformes, son representaciones de los crótalos de la serpiente de cascabel, que a su vez es lo que esos tubos que aparecen ahí no son tubos, es una serpiente bicéfala donde ves las dos cabezas claramente, no hay que imaginárselas, bueno, pues deformadas y deslizadas como hacían los mayas con su iconografía. ¿Dónde está sentado? Está sentado encima del monstruo de la tierra, del monstruo representado, ese mascarón en otros muchos lugares mayas, el monstruo que devora al sol cada noche, y luego el sol, como símbolo del renacimiento, vuelve a salir al amanecer. Lo que tiene inmediatamente debajo de sus posaderas, pues es una caracola, un brote de maíz, un signo que es muy parecido al tanto por ciento, pero que entre los mayas, un glifo, en que entre los mayas significaba la muerte, del que sale otro brote vegetal. Es decir, están los tres símbolos ahí del renacimiento, de la renovación. Es todo un canto, bueno, pues como el que se haría en cualquier losa de otra religión que creyera, obviamente, en lo trascendente, en el otro mundo, están todos los elementos representados que simbolizan eso, el que la muerte es el nacimiento a otra vida. Y ese, vaya, ese personaje está haciendo un viaje, claro que está haciendo un viaje, pero un viaje al otro mundo, ¿no? Un viaje no hacia las estrellas, sino hacia el cosmos en su sentido más amplio.
Pero con mermada astronáutica, ¿no? Ninguna, ¿no?
No, hombre, además es que no tiene sentido, están ahí diciendo,
están cargando una
Charruz y todos estos, pues bueno, que si motores ionizadores, que si solares, que si viajes interestelares, y al mismo tiempo están diciendo que es el corte sagital de una nave que tiene una entrada abierta para que entren los gases como en cualquier motor de turbina de los aviones, y que luego salen llamas por detrás. Pero vamos a ver, seamos coherentes. Estamos hablando de una nave interestelar, pues no, ¿cómo va a tener una entrada de aire? ¿De qué aire? ¿Cómo salen llamas por detrás, no? Está usted hablando de otra cosa que no tiene que ver con la realidad, no, en absoluto.
Pero dejemos una puerta abierta al misterio, Fernando.
Pues hombre, se puede dejar una puerta misteriosa, se pueden dejar las que quieras, ¿no? Bueno, a mí lo que me molesta, porque es un pecado en el que todos hemos caído, pues cuando teníamos menos preparación, es un pecado de ingenuidad o de entusiasmo, si se quiere, ¿no? Hay un glifo que representa a Venus en la losa, Bueno, pues la deducción que hace Jarrus inmediatamente es que obviamente esa nave era, iba a Venus, y el que está enterrado allí pues era un venusiano o venusino. Pero claro, la importancia que tuvo Venus para los mayas es algo de lo que Jarrus, pues como tantos otros y como yo en su momento, no teníamos conocimiento. Venus es el planeta más sugestivo que sirvió para marcar al hombre antiguo muchas cosas, y entre ellas asociarle a ese ciclo de muerte y renacimiento, porque Venus pues durante 236 días es la estrella matutina, durante 90 días desaparece, y luego después durante 250 días es estrella vespertina, es decir, desaparece, y además en 8 días aparece en el mismo punto y al mismo tiempo que el sol en el horizonte, y desaparece también. Es decir, es algo que está asociado al amanecer durante parte de su revolución sinódica, que está asociado al atardecer durante otra parte casi igual de ese, desde nuestra perspectiva, año venusiano, que luego desaparece durante 90 días, también es tragado por el monstruo de la Tierra, y aparte de eso es el más brillante, ¿no? Los mayas, que ya hablábamos en su día, que estaban obsesionados con el tiempo, hicieron una determinación de esa revolución sinódica de Venus precisa. Asociaron su calendario solar con el mágico y con el venusiano, hasta tal punto que su ciclo largo de 3.744 años es que contiene 2.340 años venusianos, 5.256 años mágicos, 1.752 años marcianos. Cuando digo años es desde la perspectiva nuestra, no es el tiempo real en esos planetas. Bueno, Venus es lo absurdo sería que no apareciera Venus en un glifo maya. Pero bueno, misterio hay, porque según los arqueólogos, pues lo que está ahí enterrado es Pakal.
Pakal
incluso te cuenta su biografía, que es un señor de Palenque, un rey que nació en el 603, que empezó a reinar en el 615 y que murió a los 80 años. Bueno, pues mire usted, los restos que había ahí ni son de un maya ni son de un anciano de 80 años, son de un señor que murió entre los 40 y 45 años. Pero no siendo maya, lo que aparece representado en la losa es un personaje típicamente maya. Eso da a entender que la losa se hizo después. Allí estaban conservando los restos enterrados de alguien que había sido muy importante, que ya no sabían quién era, pero que lo vinculaban a su propia cultura, y que para representarlo, lo representaron con los atributos y de la raza maya. Hay una posibilidad ahí. Ya sabes, y nuestros oyentes también, que bueno, pues que los frailes que iban con los conquistadores hicieron muchas cosas buenas, entre otras pues evangelizar a los pobres paganos y esas cosas.
Falta les hacía.
Pero se cargaron pues toda la documentación escrita que pudieron, ¿no? Y bueno, siempre se habla, aquí hemos hablado también de los códices mayas, y que solamente quedan tres, pero se cargaron mucho material. Y de aquella zona, ahí no me acuerdo quién era el obispo correspondiente, pero le encargó a un fraile, a Fray Ramón de Ordóñez y Aguilar, pues la evangelización, y este, por orden de arriba, pues quemó todos los textos que había en lengua quiché, pero tomó algunas notas, y sobre todo los que se referían a un dios, a un personaje legendario que había vivido en esa zona hacía mucho tiempo, que había fundado Otulum, que sería el auténtico nombre de Palenque, y que pues era blanco, era muy alto, tenía barba, vestía una túnica blanca, iba acompañado de su séquito, y le llamaban Botán.
Botán.
Botán o Botán, no lo sé, que si lleva acento, no, es decir, que te enlaza con un dios nórdico, ¿no?
O primo hermano de Quetzalcóatl.
Puede ser una coincidencia simplemente fonética, ¿no? Pero bueno, el hecho es que en esa tradición está recogido ese personaje, que había venido de una tierra también desconocida, Chivim. A mí me recuerda a Chavín, pero bueno, no, Chavín también es un nombre que le hemos dado nosotros los europeos, y que no se sabe cuál era el nombre auténtico que tuvo, que había hecho, según esa tradición, había hecho una escala en la morada de los trece, que es un nombre muy muy bonito, suena a novela de Agatha Christie, o sí. La morada de los trece, que fue y volvió a su tierra natal en cuatro ocasiones, y que fue uno de esos dioses evangelizadores. Y es posible que ese Botán, que ese dios, ese personaje de los Quiche o Quiche, sea el que esté enterrado allí. Para Fray Ramón de Ordóñez de Aguilar, bueno, pues el hombre que conoció esos textos y de los que sacó varias notas antes de destruirlos, pues hombre, llega a la conclusión de que ese Botán y su séquito eran en realidad los hebeos, los descendientes de Ed, de un nieto de Noé, que por cierto desapareció, se embarcó en Tiro, en el puerto fenicio, en el 1447 antes de Cristo, y no se volvió a saber de él. O sea que igual pudo llegar hasta América. Leyendas sugestivas, y vaya usted a saber lo que hay de realidad, pero ahí están esos pues restos, ahí está esa losa, y ahí está un enigma que probablemente no se ha descubierto nunca.
Pues Botán, Pakal o el hijo de Noé, todos empeñados en desacreditar a Cristóbal Colón como auténtico descubridor de América, que lo fue, que nadie lo duda a estas alturas. Gracias, Fernando.
Un abrazo.